810 Vivo.
Son las 11 y 19. Hoy quiero presentarles a la nueva directora del Teatro Solís, que fue designada el mes pasado, luego de que originalmente fuera la renuncia a Gerardo Grieco, luego la dirección interina Andrea Fantoni, y finalmente el periodo en el cual el teatro estuvo a cargo de Cacho Bañasco. Hablamos de la historiadora, investigadora y gestora cultural Daniela Buret, quien ha estado vinculada al teatro desde su reapertura y hasta el 2011, cuando estaba a cargo de desarrollo institucional. Después de un largo proceso de selección y concurso en el cual hubo que presentar proyectos, Daniela fue la elegida. Bienvenida, Daniela.
Gracias
por estar acá. ¿Cómo te sentís con el tema de haber pasado el proceso de selección y que tu proyecto sea elegido? Porque en este caso es más que la elección de la persona, es la persona y el qué es lo que va a hacer.
Bueno, sigo estando emocionada y con un sentido de la responsabilidad y los pies en la tierra, ¿no? Justamente lo que tenía el proyecto, que fue una de las pruebas, ¿no? Tenía que ver con un gran respeto a la historia de un edificio, que es un teatro vivo, que es patrimonio, que tiene más de un siglo y medio de historia. Un respeto a los funcionarios y a ese proyecto que se realizó en el 2004 cuando era apertura, ¿no? Creo que nunca son responsabilidades individuales también, ¿no? Sino que yo necesito enmarcarlo en un proceso colectivo, en un proceso de toma de decisiones que hubo en esta ciudad cuando, incluso en medio de una crisis del 2002, se resuelve generar dineros públicos y destinarlos para la reapertura del teatro, ¿no? En ese momento, la obra que de mayor envergadura que tuvo en toda su historia el teatro significó una apuesta no solo en lo edilicio, que es lo que se ve, sino en un modelo de gestión público que significó tener un montón de concursos y personal nuevo y un proyecto desde cómo se veía hacer el teatro, ¿no? Entonces, un respeto a eso, un respeto a los 10 años, porque el teatro no es el mismo hoy, en el 2014, que en el 2004, no es la misma la ciudad. También hay un montón de legislaciones que se han aprobado en este tiempo que ha cambiado el mapa de lo cultural, ¿no? Y el Teatro Solís necesariamente se inserta en este mapa. Se inserta ahora con una ley de derechos de autor, con una ley de seguridad social para el artista, con unos bachilleratos artísticos que están más profesionalizándose desde el inicio, con un programa de fortalecimiento de las artes, con los fondos concursables para la cultura, está también con una herramienta como es la tarjeta Montevideo Libre. O sea, hay herramientas desde lo público, ya sea a nivel municipal como a nivel nacional, que generan un mapa distinto, ¿no? Hay también una especialización de las salas. Hay un circuito de salas que muestra que la gente va, consume, ¿no?
Hay casi ocho manzanas en el centro de Montevideo que tiene una cantidad de salas impresionante.
Exacto, pero también hay un poco que estudiar desde dónde vienen los públicos, ¿no? Creo que ese es un nuevo desafío, una nueva generación de derechos, ver cuando uno habla de espectadores y son los mismos que van de un lado a otro, circulan, hasta dónde van, qué consumen, gente que ya tiene el hábito incorporado de ir a ver espectáculos en vivo y ver también que hay otro público que no llega, ¿no? Y bueno, tenemos que un poco mapear eso y ver estrategias para que la gente que no llega espontáneamente lo pueda hacer, ¿no? Y de eso también se trata estas generaciones.
Bien, y te encontraste, Daniela, con casi todo el mismo teatro que habías dejado vos en 2011 a nivel de el grueso de los cargos funcionales y demás.
Bueno, son 83 funcionarios que son todos con contrato de renovación anual. Hay cargos que no están, es más, hay unos cargos de dirección que no existen, por lo tanto el organigrama está un poco
Es chueco. Un poco alto el escalón que te separa a vos de tus bandos inferiores.
Exacto. Sí. Ahí hay que meterle cabeza un poco. Bueno, estamos en un año también muy particular porque no se pueden hacer concursos, ¿no? Por lo tanto, hay un margen para pensar seguramente a mediano plazo, sí, claro, qué hacer. Hay, bueno, también hay cargos, por ejemplo, de gente de mantenimiento, de gente de investigación que no están. Hay asistentes que tampoco están, hubo movimientos internos. Por lo tanto, sí genera que haya que pensar el panorama del teatro, haya que pensar la plantilla de personal ahora con los nuevos desafíos y ahora después de 10 años, ¿no?
Claro. Y la gestión, Daniela, va pensada hacia donde vos contabas alguna de las líneas, ¿no? ¿Verdad? Que tenían que ver con rescatar elementos que son históricos y patrimoniales al teatro, rescatar los mensajes que la ciudad te manda a vos para llevarlo adelante. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con trabajo fuerte en lo interno o con trabajo fuerte en conseguir una mejor programación de espectáculos o por dónde va?
El teatro comunica con el solo hecho de abrir las puertas, ¿no? Tiene como una dimensión fuerte de lo patrimonial, de lo que se impone, como edificio que se impone. Tiene una comunicación que desde el principio también se pensó con el tema de la accesibilidad. y uno a veces piensa, bueno, la accesibilidad, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta, por supuesto, desde que se construyó la nueva reforma, con las rampas, con los ascensores, pero la accesibilidad es algo más que eso, y en eso también tenemos que trabajar, en lo que decís, que tiene que ver con una programación acorde, que tiene que ver con precios, que tiene que ver con políticas que se hagan para atraer esos nuevos públicos. Eso también es accesibilidad, por lo tanto es como en una generación de derechos que tenemos que ir pensando. El corazón sin duda es la programación, pero la programación pensada para quién, cómo, qué se hace, a ver, cuál es el rol de un teatro público en cuanto a que podríamos pensar. Vienen compañías que es un esfuerzo grande para atraerlo, lo disfruta un montón de gente, de públicos diferentes, pero también podemos pensar en hacer y poner más hincapié en esto, en generar, por ejemplo, con el regí, clases para gente del medio teatral, con el escenógrafo, talleres, masterclass, espacios no solo en los ensayos generales, sino también en las funciones para renovación de públicos. Tenemos, a veces pensamos, si uno mira la platea, el Centro Cultural de Música, o mira, a un lugar tenemos un público envejecido. ¿Cómo vamos a renovar esos públicos? ¿Cómo vamos a trabajar en esas líneas? Tenemos dos herramientas también fundamentales, que son los elencos estables, ¿no? Que es la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica. Tienen que tener una permanencia mayor en el teatro. ¿Por qué? Porque justamente con ellos se puede pensar a mediano plazo.
Claro, pero a ver, si las temporadas son complejas, porque, no sé, la comedia monta 4 obras normalmente en el año, pero ya cuando arranca, cuando estrena un jueves, ya sabes hasta qué domingo va.
Exacto.
La obra por necesidades de sala y de renovación.
Pero ahí tenés para pensar, entonces, si ya sabes lo que va a pasar el año que viene, tenés para pensar estrategias para formar públicos en eso y una alianza fuerte con el sistema educativo, por ejemplo. Claro. ¿Desde qué lugar? ¿Qué herramientas darles a los docentes para trabajar las obras? Entonces, ahí se genera una formación de públicos y en esa línea es la que necesariamente tenemos que pensar cómo trabajar.
Bien. ¿Vos entendés entonces que el promedio del público se va envejeciendo? O sea, del promedio público que consume las cosas que se ven en un teatro con las características del Solís.
Yo creo que hay diferentes espectáculos para diferentes públicos. Si no podemos llegarle con determinados espectáculos, es o porque no nos sabemos comunicar bien, o porque no lo seducimos con la propuesta, o porque no tienen la experiencia primaria de verla, ¿no? Capaz que hay como cosas más trilladas, pero uno piensa, bueno, hoy qué haría Romeo y Julieta si tuvieran un celular, ¿no? Y se dirían, claro, che, mira que me hago el muerto, no te tomes esto, sí, ¿no? Claro. Bueno, entonces hay puestas en escena que a veces, si lo ponemos con la realidad hoy de muchos jóvenes, si no generamos una mediación, no van a entender por qué les importa. Hay temas que tenemos que trabajarlos. Tenemos un tema de violencia doméstica, tenemos temas de discriminación, tenemos nuevos migrantes. Hoy seguimos haciendo discursos sobre una ciudad vieja construida por migrantes que llegaron tradicionalmente a este país, que está buenísimo, que han construido el país, pero en la ciudad vieja tenemos nuevos migrantes.
Sí, claro.
¿Dónde están esos discursos? ¿Dónde están esos públicos? El Solís a veces genera una situación que tenemos de un lado el juzgado, con un montón de madres que están esperando que los hijos salgan en la camioneta de la policía para verlos si están, si no están, y eso es un público que está ahí al lado nuestro. Tenemos estos nuevos migrantes, tenemos la gente que viene a la sala, tenemos las visitas guiadas con un montón de escolares que llegan. Estamos llenos de brasileños ahora este fin de semana pasado.
Sí, fin de semana largo en Brasil.
Fin de semana largo en Brasil, lleno de brasileños que incluso decían que venían escapando del Mundial, ¿no?
Sí,
nosotros acá reciente escuchaba con el tema del mordiscón de sí. Suárez y cómo generamos estas estrategias también que tienen las artes escénicas para enamorar, seducir y convencer, que también hay muchos mordiscos en las obras, en muchas trampas en cualquier libreto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos desde ese lugar? ¿A quién le abrimos las puertas? ¿Qué pasa con un espacio público? Este año, el Día del Patrimonio, el tema es el espacio público. Bueno, ¿cómo es el espacio público del Solís? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué responsabilidades tiene en lo patrimonial, en lo cultural, en lo turístico, en lo artístico? ¿Con quiénes? Entonces, esos debates son los que hay que dar. Es más, el teatro, cuando se construyó después de la reforma en el 2004, tiene unas áreas que no son tradicionales en los teatros. Capaz que las áreas más tradicionales son las áreas técnicas, las áreas de administración, no las áreas de gestión de espectáculos. Pero hay otras áreas, como propusimos, que tiene que ver con la investigación en el archivo, es el CIDA, el Centro de Investigación y Difusión de las Artes Escénicas, que tiene que ver con la memoria de lo que pasó, pero también con la memoria de hoy. Hoy es historia y genera nuevos hechos. ¿Qué pasa con eso? Tenemos una isla de edición chiquita en el CIDAE, que tenemos una riqueza importantísima como para poder hacer pequeños videos, irlos subiendo con las nuevas tecnologías que disponemos, que consume todos los montevideanos. Hay más teléfonos que gente en este país. Por lo tanto, ¿cuál es el uso de eso y qué tenemos que hacer para llegar desde ese lugar? De alguna manera tenemos un departamento de educación que también dialoga con un sistema formal y no formal. Estamos trabajando ahora en una red con derechos humanos, generando unos talleres para docentes, para maestras, de trabajar las artes y los derechos humanos en conjunto. Que eso es con el Instituto de los Derechos Humanos, con el Ministerio, con el Instituto Nacional. Es como una apuesta, que no es para grandes titulares, porque no son cifras grandes, sí, pero que hacen a mediano plazo. Esas son las áreas más innovadoras dentro de un teatro. Bueno, esas áreas necesitan de un proyecto, necesitan de un espacio de reflexión, necesitan para ir a más y no para sobrevivir.
Una figura que ha tomado relevancia en el último tiempo en el teatro es la de el director del área de programación del teatro.
El asesor artístico.
Asesor artístico, José Miguel Onaindia. ¿Queda en el cargo?
Sí, sí, por supuesto. Es una persona exquisita, es un referente, es una persona que trabajó mucho en Argentina, es argentino él, es abogado también, tiene una gran relevancia a nivel internacional. En lo local, yo he visto cómo se ha metido en el medio local, que se ha hecho conocer y lo conoce. Este realmente es una compañero de trabajo maravilloso, ayuda a pensar, tiene toda una estrategia de visualización que es un aporte fundamental para el teatro. Es más, nosotros estamos instalando ahora con los elencos un consejo artístico, que es una figura que se había empezado a pensar antes, pero que en realidad no tuvo un poco de andamiaje, que es con la Comedia Nacional, con la Orquesta Filarmónica y nosotros, José Miguel y yo, trabajando juntamente para pensar, porque somos tres instituciones públicas, necesariamente tenemos que convivir y optimizar los recursos, claro, que tenemos para, claro, pensar de aquí a futuro, ¿no? Entonces estamos instalando este consejo artístico para pensar y optimizar recursos.
Daniela, ¿y en qué momento vos pensás mi mano se va a ver aquí? ¿En la programación, en la gestión, en el funcionamiento?
Como te digo, ¿no? Uno trabaja en red y que uno para programar, para pensar estrategias, tiene que pensar en la ciudad como un todo y pensar en las diferentes salas públicas que hay. Uno trabaja con el Departamento de Cultura. Nosotros instalamos también un equipo de dirección, el cual está siendo acompañado desde que lo iniciamos hace un mes y medio por el director de promoción cultural, por la ALTIC, que nos acompaña todos los lunes en las reuniones. Es más, tenemos estos equipos de reuniones, los lunes hacemos las reuniones, te cuento intimidades, ¿no? Los martes ya se publican las actas para que todos los compañeros del teatro las sepan, los temas y las resoluciones. Tenemos una reunión interna de coordinación, en la cual está estratégicamente puesta el segundo día de la semana para que la gente establezca sus horarios, pues son horarios rotativos, además. Y horarios que dependen de que uno planifica lo que hay, de repente llega, bueno, mira, hay un brindis porque una embajada pidió no sé qué cosa, o viene la intendenta que quiere hacer una presentación acá, entonces una vez que tiene la semana armada y te viene
el teatro son así. Varias salas además a la vez funcionando.
Tenemos la sala Solís,
la principal,
que es la que se llama principal, que es una sala Solís, sí, grande. Tenemos una sala Zabala Muniz, sí, y tenemos una sala de conferencias y eventos que estamos promoviendo llamarla, te paso una novedad, es Delmira Agustini, por los 100 años de Delmira, porque es una sala que además es polifuncional, ¿no? Sí. Es una sala que empezó como conferencias y eventos, pero tenemos música, tenemos danza. Sí. Es una sala que no está preparada también para tanto, porque en realidad no tenemos camarines cercas, no tiene infraestructura técnica, pero estamos forzando a hacer una sala más. Por lo tanto, tenemos tres salas y el foyer, que es este salón dorado que podemos hacer brindis y algunas
más. Las salas
más.
Exposiciones de fotografía más abajo.
Más las exposiciones de abajo, las escaleras. Sí. Tenemos un montón de cosas que comunica y que son espacios para el encuentro, el espacio para que diferentes públicos accedan a lo que les interesa puntualmente o vayan a más, ¿no? Y en eso estamos. Entonces creo que esa mano se va a ver también pensando en ese colectivo, ¿no? Pensando desde la interna, los equipos de trabajo, que realmente el equipo de trabajo es maravilloso, ¿no? Hay una gente muy comprometida, bien, con ganas, Daniela, y hacia afuera con esto, ¿no? Con la programación como centro, y con los elencos, y con lo mejor que podemos acceder de espectáculos en gira y yendo a buscar, ¿no?
¿Y tu proyecto es 2014?
Son dos años con renovación a dos más, ¿no? Es como, bien, que esos serían seis máximo, después hay posibilidad de reconcursar o sí, la, claro, vida dirá. Pero, siempre, no sé, yo siempre estuve trabajando así, soy más en la universidad como docente, también siempre estoy como a proyectos, ¿no? Claro. Así que estoy como un poco acostumbrada.
¿Qué pasa con la historiadora?
Y la historiadora está ahí, la historia es una herramienta, ¿no? Es una caja de herramientas. Uno a veces piensa que para ser director de un teatro no hay una carrera, ¿no? ¿Qué formación tiene que tener? Y en realidad un director no es un todólogo, en el primer caso. Yo fui haciendo como mis armas, mi currícula, de diferentes lugares, ¿no? La licenciatura en historia, la maestría, hice gerencia social, que me capacité en recursos humanos, en artes, hice gestión, curadurías, y desde ahí vas poniendo una lógica. Si hoy fuera, no sé, un cineasta, el director del Solís, que puede tener, haría películas por todos lados. Creo que uno le va dando la impronta desde la disciplina o desde las urgencias que tiene, enmarcado en unas políticas culturales que van apoyando y van construyendo la ciudad, ¿no? Me parece que sería como muy pretencioso o suntuoso decir que uno marca solamente la línea, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con una fuerza que es una política cultural que se está estableciendo en la ciudad, y que tiene proyección nacional, porque evidentemente dialoga con las posibilidades que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, pues el pueblo al Solís. Necesariamente es un diálogo entre gobierno nacional y gobierno departamental. Y capaz que hay que dar un paso más, porque la gente que después viene, esos pobladores de 5.000 habitantes que llegan, que a veces conocían Montevideo solo por ir a un hospital, ¿no? Que ahora conocen el tan temido el viaje al mar, ¿no? Sí. Bueno, se sigue viendo eso con pobladores que llegan a ver un espectáculo en el Solís. Y eso es con un acuerdo con el MEC y con sponsor, sí, que ayudan con la Fundación del Solís. La Fundación de Amigos del Solís es un gran espaldarazo. Está Mario Vergara, Mariano Arana como presidente, María Julia Muñoz, Claudio Invernizzi y Laura Mota son la directiva de esta Comisión de Amigos del Solís, que es maravilloso tenerlos. Entonces, desde ahí se articula. ¿Y qué pasa con esos pobladores cuando vuelven? ¿Qué pueden hacer? ¿Vinieron a Solís? ¿Vieron? ¿Vuelven a su pueblo? Bueno, si en los centros MEC y en las intendencias de cada lugar del país no hay un aparato que poco los atienda, los nucleares, les proporciona espacio para disfrutar, sí, reflexionar, me parece que queda sin vuelta, ¿no? Falta una vuelta de tuerca.
Está bueno. Daniela Boret, directora del Teatro Solís, gracias por habernos acompañado.
Gracias.